Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos y de oírnos en estos tiempos de crisis que el mundo está pasando. Quisiéramos, con la ayuda de Dios, hablar acerca de el arrepentimiento. El tema es arrepentíos. ¿Y por qué es esto? Pues buscando en las Escrituras encontramos, le dice a la iglesia que estaba en Roma, o sea, recién partido el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo, ya trabajando para la iglesia, le escribe en el capítulo 3:42, ¿a qué se refiere? No hay nadie que entienda. No buscan a Dios. Todos se desviaron. Se hicieron inútiles. ¿Se da cuenta? No hay justicia. No hay entendimiento. No hay interés en buscar a Dios. Y se apartaron de Dios. Y se hicieron inútiles. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿yo estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy sirviendo a la iglesia? Especialmente en esta situación crítica a nivel mundial. Yo creo que si usted realmente no lo ha hecho hoy, dele gracias a Dios que Dios nos está haciendo conciencia para que nos arrepintamos y volvamos a la comunión y volvamos al camino y podamos llegar al final de nuestra carrera. Para hacer el estudio, yo estuve buscando como una parte básica lo que está en el Sermón del Monte. Son las bienaventuranzas. O sea, es un discurso que el Señor Jesucristo en la montaña se lo dijo no solo a sus discípulos, sino que a los que le seguían, y eran cantidades fuertes, y les habló acerca de la condición en que el hombre puede estar y lo que el Dios con el poder puede hacer. Entonces, aquí nos habla acerca de: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted se da cuenta, esto lo puede leer en su casa, y usted puede meditar, y usted debe pensar que yo soy de esos pobres, yo soy de los que lloran, yo soy misericordioso, y usted puede irse haciendo el cuestionamiento. Pero para ir siendo más concretos, detengámonos en el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Valioso lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Será que nosotros somos misericordiosos? Porque la característica de nuestro Dios es que Él es grande en misericordia. Él dice, mostró su misericordia, dice, enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, para que se fuera una realidad, Él vino a enseñarnos la conducta, la forma de vida y terminando sobre la tierra en el Gólgota, donde murió, derramó su sangre para justificarnos y enseñándonos que esa es la misericordia de Dios. Y aquí pues estamos viendo que esto es lo que nosotros debemos de estar buscando. Y para ampliar el tema, me voy al libro de Isaías, capítulo 55. Es una profecía dada con referencia al tema. O sea que Dios usa a los profetas y luego aquellos que están pendientes esperan y Dios confirma lo que ha prometido. ¿Y cuál es la promesa? Leamos 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué os gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Vea que esas dos interrogantes. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan? Y mi trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuál es la condición que usted está viviendo? ¿Para qué está trabajando? ¿Y realmente está satisfecho o está afanado? Eso es algo que Dios nos envía para que nosotros hagamos conciencia con la palabra y veamos realmente cuál es la condición en la que nosotros nos encontramos. Fíjese bien que habla de la prioridad que tiene, no el cuerpo, no la carne, sino que habla del alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. O sea, el alma es lo más valioso que Dios nos ha dejado. Y por esto es de que nosotros nos debemos de interesar en saber de qué manera vamos a satisfacer nuestra alma. La carne es algo secundario. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás, dice, viene por añadidura. Esto es lo que Dios nos aclara, y para ello nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 12, y leemos verso 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Vayámonos al verso 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan, ¿quiénes? Las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero detenerme para explicarle por qué estamos hablando de esto. La crisis mundial. La economía está bajando. Los médicos se están muriendo. Y no hayan ni cómo encontrarle la solución a este bichito. Es algo minúscula que no se mira con los ojos. Se necesita un microscopio. Y ahí aparece el COVID-19. Y ese bichito ha revolucionado y tiene loco a todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le está demostrando al hombre que la ciencia, que es lo que la gente busca hoy, no es más que la fe que Dios nos da a través del conocimiento de la palabra. Por eso, esta reflexión es para que nosotros pensemos realmente qué nos preocupa. La cosa es esto, que uno generalmente lo que hace es seguir el ejemplo que tenemos. ¿Y quién es el ejemplo? Pues definitivamente, si usted es una persona grande, pues usted puede ser abuelo o usted puede ser papá. Entonces los hijos y los nietos le echan la mirada a los viejos a ver qué están haciendo. Y esa es la enseñanza que uno recibe. Y además, ellos, si no tienen a Dios, pues lo más próximo, lo más interesante es que le digan, trabaja, estudia. Porque si no trabajas y no estudias, no vas a tener plata. ¿Para qué? Para gozar, para vivir. ¿Y por qué? Porque es que ellos no saben que realmente la vida esta que estamos atravesando es minúscula, es pequeñísima. La vida que Dios nos quiere dar es la vida eterna. Y para llegar a la vida eterna tenemos que pasar por algo que toda la gente le tiene miedo. ¿Y a qué le tiene miedo? Pues yo me imagino que así como yo lo tuve, me imagino que usted también. Si usted realmente ha encontrado la verdad, usted tiene la libertad, ya no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de lo que Dios nos ha dejado para nacer de nuevo y encontrar la vida, pero la vida después de la muerte. Y eso se llama la vida eterna. Vea qué cosa más interesante. Yo le digo, yo no entendí eso, sino que hasta que ya estaba viejo, ya estaba casado, ya tenía familia, ya me había graduado y ya tenía muchas cosas de este mundo. Pero Dios en su misericordia me fue enseñando que eso no me satisfacía el alma. Y cuando yo me di cuenta que eso no se lograba, entonces el Señor me hizo sentir la necesidad de buscar la paz de mi alma. Y eso, si usted ya lo experimentó, eso lo debe de contar, usted lo debe de practicar, porque toda la gente está inmersa en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Pero cuando uno encuentra a Dios, o mejor dicho, cuando Dios nos saca del mundo, entonces nos da el entendimiento y comenzamos a preocuparnos ya no por la carne, sino por el alma. Y para eso es que nosotros tenemos que morir. Oiga bien, hay que morir, hay que nacer de nuevo y hay que comenzar a trabajar para crecer, pero hay que crecer espiritualmente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. Quiero leerles en el Salmo 23, es un salmo muy conocido por todos, pero queda bien para la reflexión que estamos haciendo. Habla de Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Pero solamente quiero leer los primeros versículos. Dice, Jehová es mi pastor, nada, oiga, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Se da cuenta? Porque lo que leíamos en Isaías 55, 1 y 2 habla de los sedientos. Y dice que hay que comprar y comer sin precio y sin dinero. O sea, eso no se gana con la plata, con los dólares, no. Eso se gana por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es lo que debemos de entender, eso es lo que debemos de hacer, y esto es lo que debemos de enseñar. Debemos de darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, tan bendito. No sé si usted me quiere entender. ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido la bendición de suspender las actividades comerciales, las actividades que nos llevan al incremento del intelecto. ¿A través de qué? A través de los estudios, a través de la ciencia. Pero si usted ya leyó las Escrituras, dice que para el pueblo de Dios le advierte que nosotros debemos de tener cuidado, porque en estos tiempos finales la ciencia aumentará, el amor se enfriará y la fe escaseará. Pero para que eso no suceda, nosotros debemos de creer que Dios nos va a dar sin precio y sin dinero. Y se va a cumplir lo que dice el Salmo acá. Confortará mi alma. ¿Cómo está su alma? Una de las pláticas que les di la vez pasada hablaba del apóstol Pablo y Silas, que estaban prisioneros y que estaban cantando. Y Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque para nosotros las cosas ya se miran en el espíritu y no en la carne. Por eso el libro de Salomón nos habla mucho de que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Y nos habla en el Antiguo Testamento la parte que experimentó el pueblo de Israel. Usted recuerda que Israel al principio andaba muy bien en Egipto, pero después aquel faraón que había recibido a José y que les había dado privilegios, eso ya, él se murió, José se murió, y el pueblo de Israel se quedó, pero se olvidó de Dios, y entonces entraron al proceso de adquirir la cultura de los egipcios. Y ellos manifiestan en esa parte, usted lo puede leer en su casa, en el libro de Números, capítulo 11, del 1 al 10, donde dice que ellos lloraban por la comida, por la bebida que tenían. ¿Por qué? Porque Dios en el desierto los estaba probando, les dio maná, y ellos no entendían. ¿Por qué? Porque su cultura y su amor, su educación, estaba en lo que aprendieron en Egipto. Y usted ya debe de estar entendiendo que aquí en el mundo nosotros estamos en Egipto. Pero si nosotros oímos la palabra, entendemos la palabra, salimos de esa cultura y tenemos que morir, nacer de nuevo y crecer. Esta es la verdad que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Para qué? Como hijos de Dios, vayamos enseñándole a las generaciones que están, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la vida no es esta parte en la cual nosotros estamos y que podemos vivir. Póngale usted que va a vivir 100 años. si a los 60 ya no lo toman en cuenta. Ahorita todos los viejitos están sentenciados de 60, que son los que se van a morir. No les dan trabajo y un airecito, se enferman y se mueren. Pero si usted ya nació de nuevo, ahí está con la ayuda de Dios sosteniéndose. ¿Por qué? Porque ya no es usted, sino es el alimento que Dios le ha dado a través de la palabra a su alma. De manera que nosotros ahora tenemos la guianza de la palabra, y en el libro de San Mateo capítulo 6 voy a leer lo que Dios quiere que entendamos. Verso 31 dice, algo que ya lo mencioné antes, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y quiénes son los gentiles? Son los que no han conocido a Dios. Pero si usted es parte de la iglesia, usted ya no es gentil, usted es hijo de Dios, y qué mejor si es siervo de Dios. O sea que usted aprende, pero a la vez usted se constituye en un diácono, en un maestro, en un discípulo de Cristo, para enseñar las cosas espirituales. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, usted no se va a preocupar por eso. Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque usted también le está dando importancia a Dios, quien lo sacó, y lo está alimentando con la palabra. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos. Dice el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Oiga bien. Si usted es un hijo de Dios, viva hoy. Y si Dios le quiere dar vida mañana, pues usted el día que abra los ojos, diga, Señor, gracias por este nuevo día. Y le dice, ayúdame este día. ¿Para qué? Para prepararme para tu venida, o para prepararme para hacer tu obra. ¿Por qué? Porque es lo más importante. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, y lo más importante, la vida eterna. Así es que dice el 34, así es que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estos consejos de Dios para los hijos de Dios. Tranquilo. ¿Cuál es su experiencia? No la sé. Pero si yo le contara mi experiencia, ya creo que se los he dicho, yo comenzaba a trabajar, me casé, comencé a estudiar y me enfermé. ¿Y sabe qué era la cosa peor? Que me enfermé y tenía miedo a morir. Pero Dios en su misericordia me llegó a quitar todas esas cosas por las cuales me había afanado. Y en ese momento, llamémosle en el punto cero, vino la reflexión y vino el clamor. Y se dice nada más, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y Dios ya oye el llamado y nos toma en su mano. Pero para eso es morir a la vieja naturaleza para nacer de nuevo y crecer espiritualmente, para vivir espiritualmente, porque estamos pensando que se cumple, que Él nos va a dar las añadiduras, las cosas que son el anhelo de la carne. Pero Dios quiere que nosotros seamos sabios y entendidos. Vayámonos al libro de Romanos. El apóstol Pablo nos enseña lo que nosotros debemos de hacer y de entender. Romanos 14, oiga lo que dice para la iglesia. En pocas palabras, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No lo habíamos mencionado, ¿verdad? Hablábamos de morir y de nacer de nuevo. Pero Dios nos da el nuevo nacimiento y luego viene el crecimiento oyendo la palabra, escudriñando las escrituras y creyendo en que es Dios el que nos va a ayudar para correr y llegar al final de la carrera. Pero para eso viene la provisión y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por todos los hombres. Eso es una bendición de Dios. De manera que nosotros debemos de estar interesados en conocer a Dios, oyendo su palabra, escudriñando su palabra. Si usted se conforma con llevar la Biblia y abrirla el día del culto y llega a su casa y la tira, usted es un medio cristiano. Si usted sabe, a Cristo no le gusta nada a medias. O somos o no somos. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Pero eso es profetizado, ¿no? En los tiempos del fin, como decía al principio, el amor se enfría, la fe escasea, la ciencia aumenta. Esa es la guerra que tenemos. Pero si usted realmente está en comunión con Dios y usted tiene el Espíritu, entonces sí usted va a entender. Y aquí viene una explicación que Dios nos da en el Evangelio de San Juan. Aquí está muy bien lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Capítulo 3. Leo, este es una, llamémosle, es un relato de que un hombre principal del pueblo de Israel buscó al Señor para preguntarle qué era necesario para conocer el reino de los cielos, para cambiar. Y le dice el Señor Jesús aquí, San Juan 3:3, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, el hombre pensaba en lo que se ve, en la carne, pero Dios es espíritu. Por eso dice el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua. Este es el bautismo que estuvo mostrando Juan el Bautista. Esta es la acción de conciencia y arrepentimiento. Pero más adelante nos aclara lo siguiente. Dice verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interesante, ¿no? Hay que nacer de nuevo, pero hay que entender la función del Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted va dando patadas de ahogado, palos de ciego. Pero si usted está en comunión con Dios, en dependencia de su palabra, y usted recibe el Espíritu, entonces usted va a entender la prédica, y usted va a entender la palabra cuando la esté escudriñando, y usted va a caminar, y usted va a crecer, y usted va a hacer la voluntad de Dios. Y si usted está en la voluntad de Dios, usted va a poder decir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, 20 a 23, yo voy a entregar mi vida, dice. Si voy a morir, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea que si usted está vivito ahora y si usted es hijo de Dios, usted debe de hacer lo que Cristo hizo, porque usted es una criatura de Dios, ahora engendrado por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Por eso en el libro de San Juan dice el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no entiende la palabra, no la puede hacer. Pero si usted tiene el Espíritu, usted sí va a hacer, porque ya no es usted, sino que es Dios en usted y usted en Dios. Vea esa doble vía: yo en Él y Él en mí. Esa es la función del Espíritu. Y esto es lo que usted debe de entender, usted debe de hacer, usted debe de practicar y usted debe de enseñar. Y así, aunque vengan terremotos, aunque vengan el diluvio, aunque venga el COVID-19, venga lo que venga, pase lo que pase, usted está seguro, porque Dios está con usted. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un final. Y el final nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Leamos verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Estamos en el 2020. Esto se va a acabar. Pero nosotros estamos con la esperanza de que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Pero para ello, ¿qué dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? O sea, hay un final. ¿Y qué es eso? Los que sirven de tropiezo, pues es cuando usted va a la iglesia y en lugar de estimular a la atención, a la reverencia, usted llega a ver cosas de la carne, usted llega a ver las cosas que no son de Dios, pues lógicamente usted es tropiezo, porque hay alguien que tiene necesidad, pero usted está estropeando a aquel que quiere conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Por eso, este pasaje es muy importante. Viene el tiempo del fin, pero no es el fin de una persona, no, el fin del siglo. Y los que hayan servido de tropiezo, que Dios nos libre de eso, vamos ¿a dónde? Al fuego. Pero entonces dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere ser usted? ¿De tropiezo o justo? Pues si usted lee el libro de Romanos, capítulo 5, dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque como decíamos al principio, justo no hay ni aun uno. No hay quien haga el bien. Pero Dios viene y nos saca del error, nos saca del engaño, nos saca de los afanes y nos da su palabra. Y nos da su ejemplo. Y nos da su espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que estar creciendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora en estos días? Ahora que la situación está difícil, ¿no cree usted que es un tiempo ideal, apropiado, para mostrar que Dios existe? ¿Por qué? Porque usted va a estar en paz. Que las cosas están difíciles, pero que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nosotros estamos contentos. No es que nos alegremos por lo malo que está pasando, no. Lo que pasa es de que no, como Dios está con nosotros y sabemos que esto se tiene que dar, ¿para qué? Para que aquellos que han estado a medias, aquellos que han estado jugando, se arrepientan, mueran, nazcan por el bautismo de agua y nazcan por el bautismo en el Espíritu Santo. De manera que eso es lo que Dios está esperando que usted haga y que usted enseñe y que usted viva. Vayámonos al libro de Efesios, capítulo 5. ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe andar el Hijo de Dios? Verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué interesante, oiga, eso que apareció el Señor Jesucristo tiene una forma para entender que nosotros debemos de hacer lo que Él hizo, morir. Él vino a morir. Y nosotros, si estamos aquí haciendo la obra de Dios, estamos muriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que después de esta vida hay el galardón, la vida eterna. Andad en amor, dice. ¿Cómo está usted? ¿A quiénes ama? Si usted no es hijo de Dios, usted tiene su círculo con el cual usted se conlleva, pero no, Dios dice que Él vino por los débiles, por los malos, por los pecadores, y vino a morir y a dar la sangre para perdonarnos. Lo que Él hizo, nosotros tenemos que hacer, porque Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Y luego habla, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por eso dice, vivid en santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ir terminando y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 2, lo que dice, verso 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oiga, Él nos trata para que, viendo sus sacrificios, nosotros nos arrepintamos. Pero viene esta explicación, el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus actitudes ahora que estamos en crisis? Pues ahora usted tiene la oportunidad de mostrar que tiene paz, que tiene fe, que tiene seguridad. ¿Por qué? Porque usted ya murió. Usted nació de nuevo. Usted recibió el Espíritu Santo. Y ahora ya no es usted solo, sino que Él es conmigo. Porque Dios así se da. Para que juntos hagamos la obra de enseñar el amor de Dios. Y luego la vida eterna. Si usted tiene el interés en llegar a la vida eterna, busquemos la palabra, creamos la palabra, vivamos la palabra, y si hoy dejamos de existir, gloria a Dios. Y si mañana vamos a estar vivos, vamos a hacer la obra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y que podamos de veras salir renovados. Que Dios les bendiga. Amén.